Como les venimos contando, hoy es el Día de la Memoria Democrática en Aragón. En esta ocasión los actos se organizan en Caspe, que ya saben ustedes, y si no se lo digo yo, tiene una ruta de la memoria democrática que recorre algunos de los principales emplazamientos de la localidad del Compromiso y que es lugar de homenaje a quienes murieron en la batalla de Caspe, que se libró pues, en un mes de marzo también, como en el que nos encontramos, pero del año 1938. Como es habitual, Alcañiz es otro de los municipios que organiza, por motivos evidentes también derivados de la Guerra Civil, algunos de los principales actos de nuestra comunidad. Así que hoy buscamos reflexiones en torno a la memoria democrática. Hemos invitado a la radio a José Luis Ledesma, es doctor en historia, es profesor de historia de los movimientos sociales y políticos en la Universidad Complutense de Madrid, aunque es zaragozano, es estudioso de la Guerra Civil y también de su memoria. Profesor Ledesma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar esta mañana con nosotros.
A vosotras y vosotros.
Le voy a empezar preguntando una cuestión que igual puede parecer muy evidente, pero que no sé si lo es tanto. ¿Qué tenemos que entender que es la memoria democrática?
Buena pregunta. Es una cuestión muy laberíntica. Primero, que es que entendemos por memoria. Existe la memoria individual, por supuesto, los recuerdos que elaboramos y que tenemos de nuestro propio pasado, nuestra experiencia personal, pero luego está la memoria, lo que se ha llamado memoria colectiva, memoria pública, memoria histórica o memoria democrática en los últimos años, que sería los recuerdos que hemos tenido de las experiencias que hemos tenido como individuos, sino como grupos, como colectivos, y además experiencias no necesariamente presentes o recientes, sino de pasados más o menos lejanos. La memoria democrática es una manera, o darle el adjetivo democrática es una manera de enfatizar que de lo que se trata aquí no es de reabrir heridas, sino de caminar hacia una cultura de los derechos humanos también en la medida en la que estamos contemplando el pasado.
Uh-huh. Y sin embargo, se entiende, se utiliza en ocasiones la memoria democrática como un arma arrojadiza.
Bueno, yo lo que diría es que lo que se utiliza como un arma arrojadiza, para empezar, siempre se ha utilizado como arma arrojadiza, por utilizar esa misma expresión, el pasado. La historia ha sido siempre utilizada por los poderes públicos, por todo tipo de colectivos, a la hora de crear identidades, por ejemplo, identidades nacionales o nacionalistas. Y desde ese punto de vista también se ha utilizado la memoria, en la medida en la que también, como la historia, es una manera de representar el pasado. La utilización de lo que estamos llamando aquí memoria democrática sí que está siendo elaborada o hecha por aquellas formaciones políticas, aquellos sectores sociales que no están de acuerdo con que se, permíteme la expresión, se indague o se rebusque demasiado, se mueva demasiado el pasado.
¿En qué punto nos encontramos en este momento? Porque llevamos muchos, muchos, muchos años hablando del asunto con la sensación siempre de que nunca termina de cerrarse.
No termina de cerrarse porque sigue habiendo heridas abiertas. Y vuelvo a lo de antes, aquí no se trata de reabrir heridas, sino precisamente de lo contrario, de aprender de las heridas que están todavía abiertas y en la medida de lo posible, sobre todo para las familias de las víctimas, de cerrarlas. ¿Cómo se van a cerrar del todo esas heridas si sigue habiendo personas que están en cunetas, enterradas en cunetas de manera absolutamente indigna e inmoral? Tantos años después de que acabara la guerra, tantos años después de que fueran fusiladas, tanto durante la guerra como durante la posguerra, porque no hay que olvidar que la gente siguió siendo fusilada durante la posguerra.
Uh-huh. Aragón está abordando esta cuestión de la memoria democrática de un modo distinto al que lo están abordando otras comunidades autónomas.
Bueno, desde hasta donde yo sé y como historiador podría decir que Aragón, con la ley de memoria democrática, se ha sumado a otras comunidades autónomas y en buena medida también al gobierno del Estado a la hora de legislar sobre esta cuestión. No se trata de crear una versión única de la historia, insisto, hasta donde yo lo entiendo, porque yo no tengo por qué defender al gobierno autonómico ni a los gobiernos autonómicos que lo han hecho en otras latitudes del país. No se trata de crear una idea única, una historia única del pasado, en este caso del pasado de República, Guerra Civil, franquismo, sino de llevar a cabo una serie de medidas legislativas básicas para poder afrontar esta cuestión, no solo desde una perspectiva histórica memorialista, sino también con recursos públicos, porque hay una serie de cuestiones como a las que me acabo de referir, los cuerpos enterrados todavía en fosas comunes, en cunetas, para las que hace falta recursos públicos. Sí. Evidentemente, hay un movimiento memorialista que se ha dedicado, ha sido el primero que lo ha hecho, que se ha dedicado ya durante los primeros años de la transición, pero sobre todo después, desde el año 2000, se ha dedicado precisamente a buscar esto, a buscar las personas que siguen enterradas en fosas comunes y en cunetas, a tratar de reparar otras cuestiones como que vayamos por las calles de nuestras ciudades y pueblos y nos encontremos con calles dedicadas a Franco, a José Antonio Primo de Rivera, etcétera, etcétera. Pero el movimiento memorialista no puede hacer eso únicamente. Hace falta recursos. Llevar a cabo exhumaciones cuesta dinero y los poderes públicos, creo yo, y es una de las ideas fuerza que están detrás de esta legislación, deberían estar implicándose en eso y deberían implicarse seguramente más de lo que han estado haciendo y están haciendo ahora.
Uh-huh. Le preguntaba si Aragón ha sido diferente de otras comunidades autónomas y aprovecho y le pregunto también, ¿España aborda o ha abordado o está abordando esta cuestión de la memoria democrática de un modo distinto al que lo han abordado en otros países, cada uno evidentemente con sus particularidades y con sus episodios históricos?
Bien, como bien dices, casi todos los países europeos de otras partes del mundo también tienen sus pasados oscuros y han tenido que estar lidiando con esos pasados oscuros, sucios, si queremos llamarlo así. Casi siempre son, y esto es interesante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Parece una obviedad, pero estos pasados oscuros, la memoria democrática, llamémosla democrática histórica, suele ser de pasados de guerra, de violencia, de genocidios, y casi todos los países tienen mucho de esto. Por supuesto que España no lo ha hecho de una manera, vamos a decirlo así, modélica. En España hemos tenido que esperar mucho tiempo para que los poderes públicos se remanguen y empiecen a tratar de legislar en esta cuestión, a aportar recursos, los recursos que, como decía, hacen falta. En otros países de latitudes no necesariamente occidentales nos están dando lecciones, nos han dado lecciones. En Sudáfrica empezaron mucho antes con su pasado de apartheid, en Argentina con las comisiones de la verdad. España se empieza a incorporar a esa dinámica a partir de la ley llamada de memoria histórica de 2007 y ahora se está tratando desde el gobierno central, se está tratando de dar un nuevo impulso con la nueva ley de memoria democrática.
Uh-huh. Decía un diputado de Unidas Podemos esta semana en el Congreso de los Diputados que los jóvenes no saben quién es Franco. Usted está en contacto con jóvenes, usted es profesor en la universidad, los jóvenes saben quién es Franco.
Bueno, no sé si los estudiantes que pasan por mis aulas son representativos.
Claro, los suyos seguramente
porque
no
están
lo sean,
en la universidad, ¿no? Saben quién es Franco, pero sí que es cierto que hay un desconocimiento bastante preocupante sobre nuestro pasado reciente. Los programas de las asignaturas de historia en la enseñanza secundaria no siempre llegan al siglo XX, lo cual es problemático. Es mucho más importante que lleguen al siglo XX que se detengan en la Edad Media, etcétera, etcétera. Y eso es algo que tenemos que corregir. Yo creo que se está corrigiendo poco a poco. Este tipo de cambios se producen en el largo plazo, en el medio y largo plazo. Creo que las y los profesores más jóvenes sí que están tratando de, en la enseñanza secundaria, incluso en la primaria, de hacer saber quién es Franco, qué es lo que sucedió aquí, que aquí no hubo una guerra que fuera como una especie de desastre natural sobre el cual no tuviera nada que ver las personas, sino que hubo personas responsables de que nos lanzáramos a una guerra, a una degollina. Y creo que, desde ese punto de vista, cada vez las generaciones van a saber mejor quién era Franco. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, desaparece lo que se llama la memoria viva. Es decir, la de los abuelos y abuelas que a esos niños les pueden contar de primera mano qué es lo que sucedió, ¿no? Pero esto ha sucedido siempre en todos los países. Es el doble juego del tiempo, ¿no? A medida que avanzan los años y las décadas, tenemos más perspectiva, pero también nos estamos alejando de ese pasado.
Uh-huh. Si le preguntara qué es lo que falta hacer desde su punto de vista o qué es lo más urgente que tenemos que hacer en estos momentos, ¿qué me diría?
Teniendo en cuenta que, como acabo de decir, están desapareciendo las personas que vivieron aquello, eso también significa que están desapareciendo por razones biológicas muy evidentes, no solo quienes vivieron, sino las víctimas o las familias de las víctimas de los actos de violencia que tuvieron lugar durante la guerra y la posguerra. Una cuestión muy urgente, antes de que acaben de desaparecer todas, es que se busque y se entierre dignamente a las personas que siguen en cunetas y en fosas comunes. Las administraciones, tanto la central como la autonómica, deben dar recursos para poder llevar a cabo actos, tanto aquellos que puedan estar llevando a cabo, que puedan estar movilizando las propias instituciones, como las del movimiento memorialista. Creo que hay que afrontar, es urgente que sigamos afrontando cuestiones que pueden parecer nimias o simbólicas, pero que, como decía antes, que vayamos por las calles y no nos encontremos calles dedicadas a personas que están implicadas directamente en lo peor de lo que sucedió durante la guerra y la posguerra. Porque esto también crea comunidad. La historia no se aprende solo en las aulas, también se aprende viendo la televisión, también se aprende viendo series, leyendo libros, leyendo novelas, pero también se aprende caminando por la calle, dependiendo de a quién se dedican las estatuas que vemos en nuestro espacio público, a quién se dedican las calles, estamos mandando mensajes hacia las generaciones más jóvenes, hacia nosotros mismos y hacia el exterior. Cuando los turistas vienen y encuentran calles dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, pongamos por caso, al general Yagüe, pues si tienen una mínima conciencia o conocimiento histórico, les cuando menos les resulta llamativo y en ocasiones algo peor.
Ya he dicho al principio que nuestro invitado, José Luis Ledesma, es profesor de Historia Contemporánea, pero que sobre todo es estudioso de la Guerra Civil. Dijo una vez el escritor, filósofo, crítico de arte, Eugenio Dors, dijo una vez que cualquier guerra entre europeos es una guerra civil. No sé si esto que estamos viendo estos días, desde su punto de vista, y aunque le aparte un poco la mirada de lo que es especialmente su especialidad, pero aprovecho, ¿esto también es una guerra civil lo que estamos viendo estos días en Ucrania?
Bueno, eso es una cuestión muy compleja. De hecho, hay por ejemplo, debates no solo entre historiadores y historiadoras, sino también otras disciplinas sobre si todo lo que sucedió, por ejemplo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se puede llamar una guerra civil europea, ¿no? Es de donde surge un poco ese término. Lo que sí que se puede decir es que toda guerra contemporánea, en la medida en la que son guerras totales, que implican no solo a los ejércitos, sino al conjunto de las sociedades, que movilizan todos los recursos humanos, económicos, culturales de las sociedades, en la medida en la que, en buena medida, también los civiles son objetivos de las guerras, podemos hablar de guerras civiles. Quizá es un término que se nos deshace un poco entre los dedos, hablar de guerra civil europea para la coyuntura actual. Pero no está mal que nos lo pensemos y que tengamos en cuenta sobre todo eso, que es que ahora las guerras, y también esta, son guerras en las que las poblaciones civiles no son víctimas más o menos colaterales, sino que ya son objetivos directos.
Oiga, y en este episodio que estamos viviendo en Ucrania, ¿la memoria qué importancia tiene o qué papel juega para poder comprender todo?
No sé si decir aquí la memoria o directamente, porque es muy claro, la manipulación de la historia. Queda muy, muy evidente en el discurso que lanzó Vladimir Putin justo antes de que se iniciaran las hostilidades. Estaba utilizando como uno de los argumentos principales para justificar la acción armada, la invasión, para no andarnos con eufemismos, estaba utilizando el pasado. Estaba criticando a la Unión Soviética por lo que había hecho de otorgar una independencia a lo que él considera una zona que no es un país, Ucrania. No es una casualidad, no es tampoco una novedad. Cuando las guerras siempre se justifican, o a menudo se justifican, echando la vista atrás. Porque todo lo que sea echar la vista atrás aporta la legitimidad que procede de insertar algo en la continuidad histórica.
Uh-huh. De todos modos, fíjese que es llamativo que, efectivamente, cuando mirábamos o atendíamos a lo que podía ser lo que al final ha sido, es decir, esta guerra nos imaginábamos seguramente una guerra distinta, ¿no? No una guerra de invasión, sino, en fin, una guerra mucho más sofisticada, seguramente mucho más rápida, y al final, de alguna manera, la guerra hasta el momento está siendo, y entiéndame, parecida a otras guerras que hemos visto antes, ¿no?
Tienes toda la razón, no lo habíamos sabido ver nadie, ¿eh? Nadie lo habíamos visto. Todos pensábamos que iba a ser una guerra más quirúrgica, entre comillas, por supuesto, lo de quirúrgica, con operaciones muy concretas, sin una invasión física, con grandes contingentes de población del terreno. Pero bueno, la historia la historia a menudo da este tipo de sorpresas. Es verdad que este tipo de guerra nos retrotrae a épocas pasadas, a esos años de la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, y que parecíamos, al menos que parecía que en Europa se habían pasado. Pero también esto es una enseñanza de la, si se puede hablar en esos términos, de la historia. Nada se va para siempre. Todo puede regresar. Por supuesto, adaptado a nuevas circunstancias. Ahora ya no estamos en 1940, 45, sino que estamos en 2022, pero nada se va para siempre. Todo puede ser recuperado dependiendo de los intereses, en este caso, de los contendientes, ¿no? Porque eso también creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, y no sé si ponerlo en el capítulo de las enseñanzas, ¿no? Las guerras son, sobre todo en la época contemporánea, son algo tan complejo que moviliza a tanta gente que no podemos entenderlo como simplemente el exabrupto o la reacción ilógica de un psicópata. Aquí hay un responsable fundamental que se llama Vladimir Putin, estamos cansados y cansadas de repetirlo, pero no es el único actor político que está implicado en esta cuestión. Hay otros muchos intereses, y seguramente esos otros intereses tendrán que ver también el hecho de que esta guerra, como acabas de señalar, no sea quirúrgica, entre comillas, sino que sea de un tipo más convencional.
Oiga, y después de esta guerra, ¿es un nuevo capítulo en el libro de historia? Es decir, ¿esta guerra cambia el mundo, como se ha venido diciendo? ¿Cambia el mundo, la concepción del mundo, el orden del mundo?
Bueno, fíjate que se suele decir de las y los historiadores que si ni siquiera acertamos bien para entender lo que sucedió en el pasado, todavía menos lo vamos a acertar para el futuro. Se están haciendo diagnósticos muy apocalípticos. Esto va a cambiar el mundo. Probablemente sí que lo cambie en muchos sentidos. No sabemos, desde luego, en cuáles. Pero en la medida en la que es algo imprevisto, no solo la guerra, sino como también has dicho, el tipo de guerra que se está llevando a cabo, evidentemente esto va a cambiar, está cambiando ya muchas cosas.
Pues José Luis Ledesma, profesor de Historia de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense Zaragozano, que esto me lo recalcaba ayer cuando le llamaba, me lo recalcaba él mismo. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y por ayudarnos a entender los dos temas, el de aquí y el de un poquito más lejos de aquí, que también es aquí por otra parte.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y vosotras.
8:21 minutos de la mañana. Un instante y abrimos el tiempo de debate, tiempo de tertulia. Nos tomamos el primer café de la mañana con Juanma Fernández, que está en Madrid precisamente, con Nicolás Espada y con Nerea Vadillo, que están ya por aquí por la radio.